Rompecabezas, deportes.
Bueno, y se nos acerca una nueva fecha y marchamos, Osquitar, ¿cómo te va? Marchamos, ¿eh?
Sí, ¿cómo andas, Dani? Buen día para todos. Yo te digo que si me encuestan en este momento, y bueno, voy a forzar para estar muy abajo del ranking de la felicidad, porque claro. Tengo que levantarse muy temprano para ver un partido.
Claro, un bajón.
No, malísimo, pero no solo por el resultado, que eso, yo qué sé, me da la sensación que lo de menos, más allá de que ponerle desde lo estadístico, se marca cierto mojón, porque es la primera vez que perdemos con Corea del Sur, pero digo, en este tipo de partidos amistosos, que son más que nada de preparación, pensando en la Copa América y en las eliminatorias, bueno, el resultado no es tan importante. Ahora, preocupó el rendimiento de Uruguay, que no estuvo bien, que no estuvo fino con la pelota, los intérpretes de la mitad de la cancha son los que más o menos todo el mundo venía pidiendo cuando todavía, por ejemplo, estaban en la recta final el Tata González, el Cacharévalo Ríos, Corujo, todo ese tipo de jugadores se pedía, ¿no? Que esté Bentancur, que esté Vecino, que esté Torreira, que esté Pereiro, que esté Valverde, que esté Arrascaete. Bueno, son todos los que están y que todavía no le empiezan a encontrar la vuelta a esa mitad de la cancha. Además veníamos de un partido muy bueno contra México. Bueno, el contraste es muy grande. Pero yo creo que hoy, defensivamente se cometieron errores que costaron goles. En la mitad de la cancha nunca logramos de tener una consistencia como para pensar en dañar seriamente al arco rival, porque Cavani no tuvo demasiado contacto con la pelota, porque Stuani no pudo repetir lo muy bueno que está haciendo en la Liga Española, y en definitiva, bueno, cuando te pasa todo eso en un mismo partido, claro, es muy difícil de ganar, ¿no? Y bueno, habrá que corregir y que mejorar de cara al partido con Japón del próximo martes, pero la realidad es que Uruguay jugó mal, perdió bien y fue un inicio flojo en este quinto ciclo de Tabárez al frente de la selección.
Bueno, esperemos, a ver si el martes la embocamos un poquito mejor, y casi siempre cuando agarra un poco de rodamiento después de los días mejora un poco, ojalá que así sea. Pero lo que se viene con todo es una nueva fecha de clausura.
Sí, absolutamente, lo venimos diciendo semana tras semana, partidos y puntos determinantes para Peñarol y para Nacional, que están peleando lo que más se ve en la gente, que es el campeonato, la punta de clausura, la punta de Manuel, pero también hay puntos que duelen y mucho por las copas y también por el descenso. Pero metiéndonos en los partidos de los grandes, que evidentemente son los que conllevan la atención, Peñarol no puede ceder puntos contra Fénix, viene de dejar 5 de los últimos 6 puntos contra rivales que evidentemente en primera instancia no estaban a la altura de poder quitarle puntos, y sin embargo Peñarol empató con Torque y perdió con Rampla, y bueno, ya no tiene margen de error el equipo de López, que va a salir a la cancha con un equipo que todavía no está confirmado, pero que se perfila con Dobson en el arco. La primera de las dudas aparece en el lateral derecho, si va a seguir el pibe Busquets o si definitivamente, tras la recuperación de la lesión, Giovanni González va a aparecer en el costado derecho de la defensa. Carlos Mateu, el argentino, va a estar en el lugar de Formiliano, lesionado, que no puede estar a la orden. Carlos Rodríguez y Lucas Hernández completan la defensa de Peñarol. En la mitad de la cancha, el Lolo es una fija, Cebolla Rodríguez y Guzmán Pereira retornan al equipo titular luego de las suspensiones, y acá aparece alguna duda, ¿Canovio o Lores? Lores, que el otro día perdió la titularidad frente a Rampla, pero hay acá todo un tema, ¿no? Si Canovio es un jugador importante en el esquema de Memo López, Canovio está en penitencia, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque tiene 4 amarillas. Si le sacan una amarilla frente a Fénix, se pierde el clásico. Claro. Entonces hay que ver qué es lo que prefiere López de cara al partido clásico, pero sin dejar de poner lo mejor de alguna forma contra Fénix, porque si pierde los puntos contra Fénix, el clásico tampoco lo va a salvar de nada, más allá del peso específico de ese partido.
Sí.
Y después en ataque va a estar el Toro Fernández, obviamente, y yo creo que va a jugar nuevamente Darwin Núñez, porque Viatín no se termina de recuperar. Por ahí pasa, Dani, el equipo de Peñarol, que se perfila para jugar contra Fénix.
Bien, y Nacional le toca a Boston River, que va de visitante, ¿no? Boston River siempre es difícil, ¿eh?
Siempre difícil, pero en este caso yo creo que por primera vez desde que Alejandro Apud es el técnico de Boston River, viene en caída libre, ¿no? Hace muchos partidos que no gana, desde la eliminación en la Copa Sudamericana, que le ha costado mucho, y era un equipo que no tenía inconvenientes con el descenso, sin embargo, tras tantos malos resultados consecutivos y otros que han sumado, se ha complicado, y si sigue perdiendo, más allá de que depende de sí mismo, puede terminar peor la temporada. Nacional, ahora empieza a cambiar la cosa, ¿no? Peñarol antes le dábamos casi de memoria y Nacional con algunas dudas. Sí. Ahora Peñarol te lo vi con varias dudas y Nacional parece estar absolutamente confirmado, con Conde en el arco, Fuchile, Rafa García, Rolín y Espino. En la mitad de la cancha, Zunino, el Colo Romero, Oliva y el Chori Castro, por delante de ellos, Barcia, que se ha ganado su lugar en el equipo titular, junto a Gonzalo Vergesio, los 11 más que probables titulares de Medina para enfrentar a Boston River, en un rival que lo ha complicado a Nacional en el pasado cercano, como bien decías vos, pero que en este momento no llega de la mejor forma. Habrá que ver si Nacional se puede aprovechar de eso, ¿no? Pero tanto para Peñarol como para Nacional, más allá de que los otros equipos pelean puntos importantes para estos dos grandes, bueno, evidentemente por la lucha en la anual, que hay muy poca diferencia, y en el clausura, bueno, no tienen margen de error, sobre todo pensando en el clásico que se viene el otro fin de semana.
Tal cual, ahora completo esta 12ª fecha con todo el resto de los partidos del fixture, pero quiero que en una línea me digas qué opinás, si coincidís con la información de The Guardian, que reprodujo Ovación del País aquí en Uruguay. Según The Guardian, Defensor tiene a los Suárez y a los Cavani del futuro.
Y bueno, la verdad, no tengo una investigación acabada de las divisiones formativas de Defensor, pero no me llamaría la atención en lo más mínimo. Porque
tiene muy buena jugada.
Fíjate, Dani, los últimos mundiales nomás, las últimas listas de 23 convocados a los mundiales, hay un montón de jugadores nacidos en Defensor Sporting y sacan todo el tiempo. Yo que sé, el último caso, el más resonante, es el de Maxi Gómez. Pero todo el tiempo están sacando chilines, y cuando parece que no hay más nada, siguen sacando. Sí. También hay mucha virtud, me da la sensación, en este caso del cuerpo técnico de Eduardo Acevedo, porque sin que le tiemble el pulso, con 16, 17, 18 años, a la cancha y hacerse cargo del equipo. Y bueno, eso también le da mucho más continuidad a la cantera de que pueda ir mostrando su producto, ¿no?
No, y además eso lo vimos todos, porque bueno, la sucesión que tuvo tanto de ventas, de éxodo de jugadores del cuadro de Defensor, lo obligó a tener que poner a los chiquilines, y en el fútbol local los vimos, ¿no? Digo, los pone y todos rinden, ¿no? Y a veces ni te acordás después cómo se llaman, y son geniales todos, la verdad.
No, totalmente, pero además hay una cuestión institucional, porque en otros equipos, ponele, también sacan una camada de juveniles, ponele, no sé, tres juveniles, los venden, hacen dinero, pero para tratar de seguir peleando campeonatos con ese dinero, vuelven a invertir en futbolistas, pero de afuera. Entonces, taponean un poco a los juveniles. Yo creo que es algo que le está pasando a Danubio en el último tiempo. Sin embargo, Defensor agarra la plata y lo que sigue haciendo es fomentando las formativas. Entonces, año tras año, 3, 4, 5 chiquilines están con el primer equipo, y siempre cuando se necesita verdaderamente, se debe no le tiembla el pulso, repito, y los meten en la cancha. Entonces me parece que es todo un trabajo en cadena, en donde los eslabones saben bien qué es lo que tienen que hacer, para que en definitiva Defensor todo el tiempo estemos hablando de chiquilines, los chiquilines se vendan, y esa plata, por supuesto, fortalezca las arcas del equipo violeta.
Es así, Osquitar. Bueno, los escucho, ella en tuya y mía esta tarde, y por supuesto no me pierdo las transmisiones de los partidos este fin de semana. Mucha suerte, buen relato, buen fútbol, lo comentamos el lunes.
Dale, vamos arriba, Dani, buen fin de semana para todos.
Chau, chau. Chau, buen fin. Bueno, completo la información de Osquitar Velo en lo que tiene que ver con esta 12ª fecha. Arranca mañana, el postergado, obviamente, porque el tanque ya no está, es tanque Progreso, los puntos van para Progreso, los goles también, que son 3, en ambos casos, puntos y goles. El sábado, a partir de las 4 de la tarde, Peñarol recibe a Fénix, a las 4 de la tarde Danubio recibe a Torque, también a esa misma hora Atenas hace lo propio con Rampla Juniors, y el domingo desde las 4, Liverpool enfrenta a Defensor, Cerro recibe a River, Wanderers a Racing, y 2 horas más tarde, a las 6 de la tarde, a las 18 horas, Boston River será locatario en su enfrentamiento con Nacional. ¿Cómo andas, Enzo?
Muy bien, por suerte muy bien, con mucha actividad en el básquetbol con este nuevo comienzo de la Liga Uruguaya de Básquetbol, donde anoche Trubil, Welcome y Nacional ganaron en el comienzo de la segunda fecha. Trubil le ganó a Verde y Rojo 84-81, Welcome lo hizo con Sayago 79-58, y Nacional ganó su segundo partido ya 98-84 frente a Goes. Hoy continuará justamente la segunda fecha con otro tres partidos, el primero a las 20 horas, Defensor Sporting Aguada en la cancha de Welcome, y después sí, 20:30, Urunday Universitario con Biguá en la cancha de Urunday, y Atenas con Malvin en la cancha de Atenas.
Bueno, gracias, Enzo.
A vos.
Rompecabezas. Enteramente libres. Toda materia.
¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo.
En El Espectador.